Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a esta que va a ser la última crónica en los próximos tres meses con Pablo Bornstein. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Jorge, muy bien. ¿Qué tal estáis?
Bueno, vamos a decir que es por una buena causa, porque vas a venir a hacer un trabajo universitario aquí en Madrid, con lo cual, bueno, tu voz estará ausente de nuestra radio unos meses. Y hoy vamos a hacer esta última crónica, ya casi con las maletas preparadas desde allí. Y vamos a empezar con las noticias que están circulando en la prensa hoy día. Como que hubo unas declaraciones de unos comandantes de Hezbollah diciendo que los rusos pues les dan misiles guiados por láser y que les dijeron que si quieren usarlo con los israelíes, que pueden, ¿no? Algo sorprendente.
Bueno, efectivamente unas declaraciones de dos oficiales de la milicia libanesa bajo condición de anonimato a un periódico estadounidense, informando de que estaban recibiendo armamento sofisticado por parte de Rusia. Y efectivamente se contaría entre las armas pues misiles de largo alcance, cohetes guiados por láser, proyectiles antitanque y bueno, pues hay cierta preocupación aquí en Israel sobre esas informaciones, porque además añadían estos oficiales de Hezbollah que Rusia, el ejército de Assad y la propia milicia estaban cooperando de forma completamente concertada en el teatro de operaciones sirio. Y como bien decías, pues uno de ellos, de los comandantes, decía que tenían completa libertad de uso de estas armas contra cualquier enemigo que ellos considerasen oportuno, ¿no? Que no tenían condiciones de uso por parte de Rusia.
Bueno, de momento ni Hezbollah, ni Rusia, ni Israel han dicho nada oficialmente, ¿no? ¿O sí?
No, esto se ha mantenido todo al nivel de estos dos operativos de Hezbollah, que se desconoce además su identidad, pero bueno, está habiendo... A ver si hay alguna declaración oficial por parte de alguno de los países involucrados, pero de momento no ha habido declaraciones oficiales.
Sí, como decía el refrán, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? O sea, también pues, Rusia sí. Va a empezar a darle armas a Hezbollah, pues ya estamos bien jorobados. Bueno, vamos a hablar de temas de terrorismo, pero no de Hezbollah, sino... del famoso terrorista que hace 10 días, un viernes por la tarde, pues en la calle Dizengoff, en el centro de Tel Aviv, empezó a disparar y luego huyó. Y todo el mundo lo buscaba en el norte de Tel Aviv, pero estaba en su pueblo, ¿no?
Sí, la verdad es que desde que empezó el nuevo año la actualidad ha estado completamente subordinada a este asunto, ¿no? Especialmente en Tel Aviv, por la búsqueda del fugitivo que... había escapado después de asesinar a dos personas en un bar en el centro de la ciudad y como índices se esperaba que pudiese estar por el norte de la ciudad escondido, pero consiguió llegar a su localidad del norte del país y ahí le abatió un comando del ejército, ¿no? O de la policía hace unos días. Y la polémica sigue porque todavía hay varios detenidos de la localidad de Nashat Melen, que es como se llamaba el terrorista, y hasta 8 personas permanecen bajo arresto bajo sospecha de haber ayudado a la huida o de no informar del paradero a pesar de conocerlo, ¿no? Y la polémica se añade además la duda sobre si será entregada a la familia el cuerpo o no, porque había unas declaraciones hoy del ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdán, diciendo que a no ser que se comprometan a que no haya pues actos de enaltecimiento del terrorismo durante el entierro, pues no se va a entregar el cuerpo a su familia, ¿no? Y parece ser que habrían impuesto unas condiciones sobre cómo debe llevarse ese entierro para que realmente y efectivamente se le devolviese el cuerpo a la familia. Y no se han dado a conocer oficialmente, pero un pariente de la familia ha indicado que el Crescent Bed les había dicho que no podían atender más de 20 personas en los actos del entierro, ¿no? Se debería limitar a la más estricta intimidad de la familia.
Bueno, y este acto terrorista, digo, ha despertado también la polémica sobre la lealtad de los árabes israelíes, ¿no? Los palestinos que viven en territorios en disputa, sino de los que desde el establecimiento del Estado de Israel forman parte del Estado, a los que se les supone cierto grado de lealtad y que ahora, pues, no solamente que alguna oveja negra atente y se vuelva terrorista, sino que muchas más lo acojan y lo protejan, ¿no? Ese es el tema.
Sí, hubo declaraciones muy duras por parte de Benjamín Netanyahu el día siguiente del ataque o en los días posteriores sobre la lealtad de los árabes y los árabes israelíes, por supuesto. Y bueno, siempre ha habido polémica, ¿no? De cómo hasta qué punto se celebran, digamos, o se justifican este tipo de ataques por parte de ciertos sectores de la comunidad árabe. Y bueno, en este caso ha habido gente que la ha ocultado, había gente también que le ha condenado su actuación, incluso parece ser que puede ser que le delataran, ¿no? Y que eso llevase a su localización. Pero bueno, la polémica está servida también por, como hablabas, por un nuevo plan que se firmó justo 2 días antes de que se cometiese el atentado en el Parlamento. Era un plan para el desarrollo del sector árabe, para intentar cerrar un poco la brecha social, ya que es la minoría más con situación económica peor, ¿no?, en el país. Y este plan, que venía forjándose desde muchos meses atrás, pues fue efectivamente firmado, como digo, un par de días antes del ataque y entrará en vigor. Es un plan que va a llevar 5 años y que presupone el gasto de 15.000 millones de shekels, ¿no?, en ese periodo, para facilitar y mejorar las condiciones de desarrollo de las comunidades árabes del país. Y bueno, había muchas especulaciones en la prensa de si se habría producido realmente la firma del plan, si se hubiera tenido lugar pues con posterioridad al ataque o no. Y bueno, lo que sí que es cierto es que esta semana Netanyahu ha señalado a 2 ministros de su gobierno, a Zeev Elkin, que es el ministro de Absorción de Inmigrantes y de la Situación en Jerusalén, y a Yariv Levin, ministro también del Likud de Turismo, que son dos de la línea dura de su partido, ¿no?, para establecer recomendaciones en el plazo de un mes sobre cómo desarrollar este plan, y se espera que intenten hacer, pues no sé, recortes, etcétera. Así que habrá que seguir un poco la información sobre el mismo.
Bueno, esto es de los árabes israelíes. Ahora hay árabes que no son israelíes, que no tienen la ciudadanía, por ejemplo, los que viven en los territorios en disputa. Y como todo el mundo sabe, hay dos zonas totalmente diferenciadas geográficamente y políticamente: la zona de Gaza, controlada por Hamás, y la zona de Cisjordania, que se supone controlada por el partido Fatah. Pero cada día es mayor la influencia de Hamás en esta zona, ¿no?
Pues sí, porque parece ser que desde hace meses Hamás está intentando implementar ampliar su infraestructura en Cisjordania, y especialmente la de carácter militar o para ya llevar a cabo acciones terroristas, ¿no? Y en las últimas semanas, escasamente, el Sinn Bet ha desarticulado al menos 3 células de este carácter en Cisjordania y Jerusalén Oriental, y piensa que tenían intenciones de atacar de forma inminente contra israelíes. Y bueno, pues esto, unido a ciertas declaraciones de algunos dirigentes de Hamás en Gaza, lleva a pensar que hay una serie de intentos, ¿no?, de aprovechar el momento de la serie de ataques que se han venido produciendo contra israelíes tanto en Israel como en Cisjordania, pues de dar un salto más allá y convertirla en una verdadera intifada con apoyo de ataques por parte de milicianos de Hamás. Y bueno, pues han producido ciertos análisis en la prensa, si esto podría tener consecuencias también en Gaza, ¿no? De que si, por ejemplo, llevase un ataque satisfactorio Hamás y que consiguiese hacer varios muertos israelíes, pues quizá Israel se vería forzada a una acción de represalia, a una intervención sobre la zona controlada por Hamás en Gaza, y podría desencadenar un nuevo conflicto, ¿no? O sea que
Bueno,
un poco.
eso es de lo que pasa en la propia zona de Oriente Próximo, pero el último punto tiene que ver con la relación de esa zona con la zona nuestra desde la que hacemos este programa, desde Europa. Hay una crisis diplomática cada vez más acentuada entre Israel y la Unión Europea, ¿no?
Pues hay cierta tensión, y las últimas declaraciones ayer hechas ayer por el primer ministro Netanyahu hablaban de una crisis no pequeña, ¿no?, en sus palabras, y expresaba, como digo, en estas declaraciones Netanyahu sus temores de que se produzcan nuevas medidas por parte de la Unión Europea en contra de los asentamientos israelíes en Cisjordania, siguiendo ya la medida tomada en noviembre, ¿no?, para etiquetar los productos elaborados ahí. Y bueno, pues con esas palabras dejaba caer que puede empeorar la situación todavía. Y anunciaba que podían darse otras medidas que no llegaba a especificar en qué podían consistir, ¿no? Pero la situación es tensa y ya desde finales de noviembre, cuando se produjo esta medida del etiquetado, Netanyahu cortó relaciones institucionales con la Unión Europea en todo lo relativo al proceso con los palestinos. Y bueno, aunque el proceso estaba bastante muerto y en la práctica se trataba más que nada de un gesto simbólico, pues la situación sigue estando un poco inestable a nivel diplomático y parece que el mayor elemento de inestabilidad es la negativa israelí a aceptar los esfuerzos europeos por promover la construcción en Palestina, en la zona de Cisjordania, que es considerada como área C, ¿no? Que está bajo control militar israelí y en la que la Unión Europea está intentando promover la construcción de distintos tipos de edificaciones y de distintos tipos de infraestructura, y es una fuente de fricción con las autoridades israelíes.
Bueno, esto es lo que se habla hoy en la calle, en Israel, en las noticias, en la televisión, en la radio. Estos han sido los temas más candentes en la actualidad israelí y nos lo ha servido como cada dos semanas Pablo Bornstein. Ahora ya no cumpliremos con ese calendario como anunciamos al principio, pero sí que te estaremos esperando para Pesaj más o menos, o cuando acabe Pesaj, que ya estarás de vuelta en Israel para contarnos lo que pasa allí. Muchas gracias y buen viaje.
Pues que así sea. Hasta pronto. Muchas gracias.
A hundred.